En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 13 de diciembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. En apenas 7 horas comenzará a rodar el balón en el Lusail Stadium, en la primera semifinal del Mundial. Frente a frente Argentina y Croacia, lideradas por dos veteranos de enorme clase. Messi, 35 años en la albiceleste, Modric, 37 años en la ajedrezada. Y dos países empujando detrás, uno Croacia de apenas 4 millones de habitantes, orgulloso de este nuevo exitazo. Otro, Argentina, con 47 millones de hinchas enloquecidos por ver a los suyos levantar su tercera corona. Este es su técnico, Scaloni, emocionado al hablar de lo que supondría ganar el Mundial para ofrecerlo a su gente.
Esta selección juega para ellos, o sea, juega para la gente, juega para el familiar. Se juega por el honor, no se juega por el dinero. Acá se juega. Me hace emocionar el pedo. Y sabemos el esfuerzo que hacen ellos. Y ver todas esas imágenes que se ven de la gente dejando las cosas de lado para venir o en el laburo. Ojalá le podamos dar una alegría.
Emocionado Scaloni, enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy seguimos hablando de las enmiendas de Vox al proyecto de presupuestos para la Comunidad de Madrid para el próximo año. Vox la registró tarde y la mesa de la Asamblea, que se ha reunido de forma extraordinaria y donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha resuelto posicionarse en contra de la petición de reconsideración del grupo de Rocío Monasterio. La dirección de informática de la Cámara ha concluido que no hubo fallo técnico. El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Enríquez de Luna, rechaza ese dictamen y amenaza con el voto en contra de las cuentas, lo que impediría su aprobación.
Nosotros ahora mismo, en las circunstancias en las que estamos, cuando se han excluido de forma arbitraria nuestras enmiendas en la tramitación de presupuestos, vemos muy difícil votar a favor de los presupuestos o incluso abstenernos.
Vamos a estar en el Congreso de los Diputados porque la Comisión de Justicia ha votado a favor de reformar el Código Penal para suprimir los delitos de sedición como tal y también por rebajar las penas de malversación. Y en medio de esos cambios, el Gobierno y sus socios parlamentarios han introducido cambiar la ley del sí es sí después de que numerosos agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendía así el cambio.
Recuerda a los tribunales de justicia, a los jueces, que no hay por qué rebajar las penas, porque el Código Penal es compatible con las penas que aparecen en la ley de solo sí es sí. Y por lo tanto, es recordarles, oiga, que no tienen por qué producir las sentencias que están produciendo.
Y menudo día de lluvia, parece que se han abierto las puertas del Atlántico con las borrascas que están entrando. La que nos toca ahora es Efraín, que nos espera en las próximas horas, nos lo cuenta Samuel Viener de Meteorred.
Estas precipitaciones tan abundantes e intensas que han afectado a Extremadura se desplazarán hacia la Comunidad de Madrid y bueno, si se cumplen las previsiones, mañana también lloverá de forma abundante en muchas zonas de España y parece que la situación tendrá a mejorar a partir del viernes. Hasta entonces, pues espera una situación bastante complicada porque llueve sobre mojado, los acumulados están siendo muy importantes y ello se traducirá en desbordamientos y en numerosos problemas.
Y como no, problemas con el tráfico, retrasos en cercanías, especialmente en la C4, la que va a Móstoles, allí la lluvia está provocando numerosas incidencias.
Hoy la mañana para venir a trabajar ha sido curiosa, Enrique, ¿eh? Curiosita, con la lluvia y de noche prácticamente. Así va a seguir lloviendo durante los próximos días.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Nada más. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Primer día de trabajo de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional, aunque su nuevo contrato estará en vigor desde el 1 de enero. Hoy le conoceremos mejor en este partido de la una, en diálogo con gente que le conoce de primera mano. El saliente, Luis Enrique, estuvo anoche con Ibai Llanos y habló de cómo fue su salida. No hubo oferta por parte de la federación.
Vamos a hablar para renovar, les dije que no, digo no, ya tenemos el contrato. Cuando acabe el Mundial hacemos cuentas, que es cuando acaba mi contrato. En mi caso no hay indemnización, no ha habido ni negociación, simplemente me comunican, oye, que no va a haber ninguna oferta, con lo cual yo no tengo que tomar ninguna decisión. Se acaba el contrato, súper satisfecho con lo que he hecho y contento de haber pertenecido a la selección estos cuatro años.
En menos de 7 horas, a las 8, se miden Argentina y Croacia en la primera de las 2 semifinales del Mundial. Se enfrentan los 2 últimos subcampeones del mundo. Messi lidera a los argentinos, Modric a los croatas. El lateral zurdo albiceleste, Tagliafico, confía en que su capitán les lleve hacia el título.
Para nosotros es nuestro capitán, es nuestro líder, es el que nos impulsa, el que nos motiva, el que tiene ese plus cuando... Cuando nosotros entramos al campo de juego sabemos que lo tenemos a él y eso obviamente nos motiva y nos ayuda a saber que siempre podemos un poco más.
Para mañana a las 8 queda la segunda semifinal que enfrentará a Francia y a Marruecos. Invasión marroquí en Doha. La Federación Africana ha regalado hasta 9.000 entradas a sus aficionados. Os contaremos lo último de los equipos madrileños de primera. El Atlético, que se entrena a esta hora en el Metropolitano, juega mañana en Ponferrada, un amistoso para sumar minutos antes de reanudar la competición. El Real Madrid jugará pasado mañana jueves contra el Leganés, un partido informal en Valdebebas. En fútbol femenino, Manolo Cano es el nuevo entrenador del Atlético. El técnico dirigió al juvenil masculino entre 2016 y 2018. En la segunda temporada hizo historia al conseguir un triplete histórico, ganando la Liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones. Noticia de la mañana, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha absuelto al exjugador del Barça, Neymar, y a los expresidentes de la entidad culé, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del futbolista brasileño que entonces militaba en el Santos. Noticia muy preocupante, el futbolista profesional iraní Amir Nasser Azadani se enfrenta a una pena de muerte en su país, según ha informado el sindicato FIPRO. El jugador del Irán Javan fue detenido por defender públicamente las libertades y los derechos de las mujeres en su país. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid juega a las 8:30 en Múnich, primera de las 3 paradas exigentes que le esperan esta semana. Los madridistas llegan tras tropezar en casa contra el Mónaco y su técnico Chus Mateo advierte, necesitan dar el 200%.
O hacemos un partido muy bueno y muy serio o no ganaremos en Múnich. Todos los partidos de la Euroliga son de máxima exigencia. Nosotros tenemos que estar centrados en lo que hay aquí dentro, en lo que pasa en nuestro vestuario y que ellos, los nuestros, entiendan realmente lo que es un partido de máxima exigencia.
De la madrugada de la NBA destacamos el gran partido del canario Santi Aldama, que anotó 16 puntos y capturó 5 rebotes en el triunfo de los Grizzlies frente a Atlanta, y 2 actuaciones descollantes, la de Luka Doncic, 38 puntos, 11 rebotes con Dallas en la victoria sobre los Thunder, y la de Damian Lillard, 11 triples de 17 intentos, 38 puntos, victoria de los Blazers sobre los Timberwolves. 1:08. Hoy llega la primera semifinal del Campeonato del Mundo.
El Mundial de Qatar en el Partido de la Una.
Una y 8 minutos, a las 8:00 p.m. en el USAIL Stadium, primera de las 2 semifinales, Argentina contra Croacia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Quién es favorito para ti, Carlos, si es que ves favorito?
No, la verdad que no. Realmente, por lo que he visto en este campeonato del mundo, teniendo en cuenta el carácter competitivo de los croatas, y a pesar de que Argentina tiene más nombre y evidentemente 2 estrellas en el pecho, creo que Argentina funciona mucho en función de lo que pueda o no pueda hacer Leo Messi, y a partir de ahí, insisto, creo que el carácter competitivo de los croatas sitúa la semifinal para mí en un 50%.
¿Ves por encima a alguien, Bonilla?
Pues tampoco. Yo creo que vienen más o menos igual tanto Argentina como Croacia, de menos a más, han ido creciendo a lo largo del campeonato y no me parece que sea Argentina superior a Croacia ni viceversa. Están bien ambas selecciones, yo creo que se puede ver un buen partido.
Es un enfrentamiento muy periodístico este de Messi y Modric. Messi 35 años, Modric 37, liderando a los dos equipos, ¿eh?
Sí, en principio, claro, va a ser el último Mundial para los dos. Con esta participación en el Campeonato del Mundo, con esta participación habrán cumplido su participación en las Copas del Mundo. Y sí, para uno de los dos, evidentemente, la cosa termina hoy. Bueno, jugarán evidentemente el sábado el tercer y cuarto puesto, pero no es lo mismo. Así que sí, periodísticamente hablando, tiene ese reclamo, aunque yo creo que al final, bueno, como suele ser habitual en este tipo de partidos, aparecerán actores secundarios que a lo mejor no esperamos, a lo mejor un tal Perisic, un tal...
Es que estamos hablando de actores secundarios cuando hay jugadores en Croacia que están haciendo un mundial superlativo, superlativo. Tal vez los mejores del Mundial o los mejores de Croacia, para mí son Livakovic y Guardiol, que están muy por encima de otros compañeros de su selección.
Livakovic.
Y el central Guardiol, yo creo que están haciendo un campeonato estratosférico, muy por encima de del que queremos vender, Luka Modric.
Está bien. A lo mejor no está ni mucho menos
he querido decir lo contrario, pero creo que los otros están... De una manera superior.
Un poco como en Argentina, que Messi está a un nivel bueno, no está top, pero por ejemplo Julián Álvarez, Enzo Fernández, el caso de McAllister, bueno, pues son gente que también están dando la talla.
Bueno, para saber más de cómo se siente Croacia, un país de apenas 4 millones de habitantes que juega su tercera semifinal en un mundial, nos vamos hasta Marbella. Allí está Sergio Kresić, un croata que tuvo una larga carrera como jugador y como entrenador en España. Como futbolista, algunos le recordaréis por su paso por el Burgos o la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, y como entrenador trabajó un montón de años entre el 87 y 2010 en clubes como Betis, Valladolid, Las Palmas y un sinfín. Sergio Kresić, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, supongo que lo de esta noche... Sí, Sergio, dígame.
No, y gracias por la recuperación de memoria. que no es tan fuerte, pero bueno, sí lo es. Para vosotros periodistas ya es hay que respetar todo.
Bueno, supongo que lo de esta noche lo vivís con mucha emoción porque Croacia vuelve a estar en lo más alto del fútbol mundial y eso no es poco para Croacia, ¿eh?
Hombre, dijiste, me parece que hay 4 millones de habitantes en Croacia.
Sí, sí.
En Croacia hay 3.800.000.
Fíjate.
En el último censo.
Sí.
Y esto no es mucho, la verdad. Cuando comparas con Brasil, que tiene más de 200 millones, ya es distinto. Pero hay una cosa que hay que recordarlo, que muchos equipos fueron favoritos jugando contra Croacia, y Croacia ha conseguido eliminar todos estos equipos, tanto este año como hace 3-4 años. Entonces ya no sabemos, no cabe duda de que Francia y Argentina son muy muy favoritos para jugar en la final, pero no es tan claro quién va a ganar, Marruecos o Croacia, porque y Marruecos y Croacia pueden hacer daño y han ganado alguna que otra vez esos grandes rivales.
Sergio, ¿qué le cuentan desde Croacia? ¿Cómo lo está viviendo la gente allí?
Hombre, la gente está tremendamente animada y esperan, como todo el mundo, de que se va a ganar. Pero ya no cabe duda de que Argentina es favorito, pero no se sabe. En un partido todo puede pasar. En el mundo del fútbol, yo me recuerdo en un partido que jugó Copa Barcelona de Guardiola con un equipo de un pueblo aquí cerca de Marbella y perdió. Otra cosa es que en la final luego Barcelona metió 4 o 5 goles, no sé cuántos, y eliminó. Pero nunca se sabe.
Bueno, le pregunto por algunos nombres propios. El primero, Livakovic, el portero del Dinamo de Zagreb, un desconocido para muchos, decisivo en los últimos partidos y que está ahora en la agenda de los grandes, ¿eh?
Es que Livakovic, nadie sabía de que va a demostrar lo que demostró ahora en esta temporada, este Mundial. Pero es así. Siempre va a ocurrir. De Guardiola se sabe de que es un jugador muy, muy bueno, con mucho, mucho porvenir. Tiene 20 años, yo creo, algo muy poco, y demostró tremendamente interés de demostrar qué talento tiene. Y sí, yo le he visto jugar muy bien. Aparte de ellos, hay un Perisic, hay un Livaya, hay gente interesante que algunos va a jugar, algunos no. Pero, pero mucha gente se olvida de seleccionador. Zlatko Dalic, sí, es un jugador, por suerte fui jugador mío en las categorías inferiores, sí, jugó varios, y hay un detalle en su juego, que durante 2 años que estuvo conmigo nunca tuve reprochar ni una palabra, pero escúchame, ni una palabra: trabájalo más, trabájalo mejor, trabájalo más fuerte, dale un sprint más fuerte. No, siempre hacía a máximo. Y ahora se demuestra que es muy inteligente, sabe encontrar fórmulas contra grandes equipos, contra esta vez contra Brasil. Mm. Y ha conseguido eliminar varios rivales que son importantes.
Y tanto. A este Guardiol, sí, del que hablábamos antes, jugador del Leipzig, solo 20 años, ¿le ve jugando en un grande cerca, tipo Real Madrid? ¿Hay otros también que suenan?
Bueno...
¿O es pronto?
Yo creo que es muy bueno, porque es difícil encontrar un tío tan físicamente tan bueno y tan serio. Porque la gente que le conoce bien, que conoce de cerca, hablan de él cosas fenomenales, muy interesantes, que es un chico muy, muy honrado. Nunca le sube nada en la cabeza, ni lo que escriben o dejan de escribir los periodistas, siempre está a tope, respetando a los rivales y sacando lo mejor de sí mismo.
Y por supuesto, hablábamos de Luka Modric, que nos llama la atención por su edad, 37 años, por su rendimiento. Es el líder espiritual del grupo, además del futbolístico, ¿no?
Yo no estoy seguro de que Luka Modric va a dejar ahora la selección. Puede ser que va a jugar menos, porque es un jugador centrocampista. Sí, tiene 37 años, pero en el centro de campo se puede jugar más años, más, prolongar más. Y si el próximo Mundial va a llegar con 41 años, sí, no sé si hay posibilidades de que él también llegue en este Mundial. Pero sí es, no cabe duda, jugador que juega con los dos pies, tiene buen tiro a puerta, tiene facilidad en el pase, lo ve tremendamente interesante todos los pases que hay en el partido, y la verdad que a un entrenador tener un jugador así es tremendamente importante.
Pues es Sergio Kresik, nos atiende en directo desde Marbella, aquí en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Él conoce muy bien a la selección de su país, a Croacia. Toda la suerte del mundo para Croacia esta noche, Sergio. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta Marbella. En un momento estaremos en Argentina, pero antes, Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a contar la última hora, cómo llegan argentinos y croatas al partido de esta noche.
Pues en Argentina son baja los sevillistas Montiel y Acuña por sanción. Croacia no tiene bajas en estas semifinales de la Copa del Mundo. Ayer Scaloni habló sobre la polémica tras el encuentro frente a Países Bajos, sobre la deportividad y el saber ganar del albiceleste. Y su respuesta es muy interesante, pide zanjar el tema.
El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. En el fútbol hay momentos que tenés que defender, hay momentos que tenés que atacar, hay momentos que pueden pasar las cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones, que haya lo que sea, pero ni más ni menos que eso. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América en Brasil y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo del fútbol. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar, eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener.
También habló el seleccionador croata Zlatko Dalic. La pregunta que se viene haciendo todo el mundo desde hace 15 años es la misma: ¿cómo parar a Leo Messi? Hay veces que son las menos, también hay que decirlo, que a Messi se le puede frenar. Así cree Dalic que tiene que actuar su equipo para lograrlo.
Dedicaremos especial atención a cómo frenar a Messi. El marcaje individual no funciona. No se lo hicimos en el último partido ni se lo haremos ahora. Tenemos que cubrir los pases hacia él y dejarle sin espacio. No corre mucho ni va mucho detrás de la pelota. Él espera y recibe con toda la fuerza y la energía. y hemos de estar muy atentos a eso.
Todos hablan de Messi, 4 goles y 2 asistencias en 5 partidos este Mundial. Aunque parezca mentira, su primer gol en una eliminatoria mundialista fue el que le anotó a Australia. Segundas semifinales para el 10 argentino, que por supuesto estará en el 11 inicial, salvo una lesión repentina. Estos podrían ser los 11 de Scaloni. Frente a Países Bajos formó con línea de 3 atrás, pero parece que volvería a la habitual 4-3-3, cogido con pinzas, eso sí. Emiliano Martínez ocuparía la portería, Nahuel Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, línea de 4 atrás, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y McAllister en el centro del campo, y arriba Di María, Julián Álvarez, y por eso el 4-3-3 hay que cogerlo con pinzas porque Messi juega donde quiere.
Y un puñado de muy buenos jugadores en la selección de Croacia, como acabamos de hablar con Sergio Cresci. ¿Cómo te imaginas Argentina, Carlos, a esta hora?
Bueno, me imagino que estarán todos con el nervio subido y sí, con una gran expectación, esperando que corran las horas, porque además, como el partido hoy es a última hora, se va a hacer muy largo, sí.
Nos escucha Álvaro Páez ya desde Argentina, compañero de Radio Nacional Argentina. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí.
Buenas tardes, España. ¿Cómo les va? Buen día para nosotros acá en la Argentina, desde Buenos Aires. El país totalmente parado, chicos.
¿Hoy
totalmente
trabaja alguien ahí, Álvaro?
La gente está aprovechando a hacer todo porque se para el país. Yo te puedo asegurar que no ves a nadie en la calle. Yo a veces salgo un poquito o miro por la ventana, no hay gente. No hay gente en la calle, todo paralizado en toda la Argentina para ver a la selección. Más ilusionados que nunca. Más ilusionados que nunca todo el pueblo argentino, que tiene muchísima fe para hoy. Lo hablábamos la vez pasada, quizás una semifinal con España o Brasil. Bueno, viene Croacia, sabemos que es un equipo duro, pero estamos más que confiados en esta selección y creo que hoy en la tardecita, noche argentina, esperemos estar festejando el pase a la final nuevamente, como fue en 2014, y ojalá Argentina se le dé este año.
Hemos leído noticias procedentes de Argentina, Álvaro, de que hay gente que ha pagado 5.500 euros por un viaje a última hora a Qatar. ¿A tal nivel llega esto?
Exactamente, hay gente que vendió, bueno, de hecho un amigo cercano vendió el auto y vendió muebles de la casa para poder juntar la plata y poder ir. Hay una locura total, 40.000 entradas argentinas vendidas para hoy, 40.000 personas o más que van a estar en la cancha. Historias de vida que son increíbles, bueno, una de las que se viralizó en las últimas horas es un médico que tenía el casamiento para el 18, canceló el casamiento, juntó toda esa plata y se fue, le pidió perdón a su mujer y se fue para Qatar. Increíble. Bueno, cosas así que hacen los argentinos para poder ir justamente a ver a la selección.
Hay un tipo que ha vendido el auto y los muebles para pagarse el viaje a Qatar.
Increíble, sí, es amigo mío. Es increíble lo que hizo este chico. Vendió el auto, vendió, que encima trabajaba con el auto, así que bueno, cosas que hacen los argentinos, que han hecho locuras para ir a Qatar justamente a ver a la selección. Esperemos una alegría, esperemos por Messi, esperemos que no nos sigan criticando, que podamos terminar el partido bien y que no nos critiquen en Europa ni en ningún lado por las locuras que hacen los argentinos, y que el plantel se retire bien de la cancha, ojalá con una victoria.
Messi, que es el nombre en boca de todos, tremenda responsabilidad del capitán un día más hoy,
Sí, sin dudas. A ver, Messi va a quedar ya es amado y no va a cambiar nada, pero creo que el rol que tomó Messi en este Mundial, siendo tomando muchas cosas de Maradona, decimos nosotros, ¿no? Por la actitud, por cómo grita, por cómo enfrenta a los rivales, por cómo contesta, por cómo declara, por la arenga que se conoció, bueno, en el documental que salió justamente un poco antes del Mundial, esa arenga antes de la final de la Copa América. Messi creo que tomó un protagonismo en la Argentina que no tuvo ningún club, y esperemos que continúe así, yo creo que sí.
Oye, todos los palos que le han caído a Argentina por todo lo pasado en el encuentro contra Holanda, el asunto de Paredes, el balonazo al banquillo, lo de Messi después del partido, ¿todo eso cómo lo recibís allí en Argentina?
Sí, la verdad que fue, lo recibimos en los medios, la gran mayoría, triste. Triste porque nos parece injusto. Nos parece, lo de Paredes, creo yo, es futbolístico. A ver, es algo que pasa en la cancha, que pasa en los partidos calientes. En el fútbol argentino lo vemos seguido, un pelotazo al banco de suplente, una discusión con los suplentes. El argentino es muy pasional, es fanático, enfermo del fútbol, y así lo están tomando los jugadores. Saben que es una oportunidad única. Nos dolió mucho, a mí me parece injusto la crítica de los medios, muchos españoles que somos, nosotros a los medios españoles los respetamos muchísimo, los admiramos, yo miro muchas noticias de España, tengo colegas y amigos allá en España, y a mí me duele, que no todos, porque no fue a ver, fue una porción menor de los medios españoles que criticaron a la Argentina. Y me duele porque me parece que uno tiene que tomar el contexto, ¿no? Un clima de mundial, una selección que es muy pasional, una selección holandesa que también jugadores que habían hablado mucho, incitado mucho, y si uno ve los penales, muchos jugadores de Holanda fueron a decirle cosas a los argentinos, había una presión terrible, un árbitro que fue, la verdad que la actuación del colega español fue para mí muy mala, dando minutos, muchos minutos, una falta que no, para mí no fue... para los jugadores tampoco. Bueno, había todo ese cóctel que se jugó. Hay que tomarlo en cuenta a la hora de ver el festejo de los argentinos. No sé qué opinan ustedes ahí en la radio, pero me parece que fue desmedido o injusto tanta crítica hacia el seleccionado argentino, que se lo trató de mal perdedor, bueno, de todas las cosas que dijeron.
Bueno, venía caliente ya el partido de antemano y se fue calentando más. Mateu ya lo conocemos aquí, es amigo del protagonismo y aquí también pues se vio... Acaba de salir del Mundial, ya no va a tener más partidos, pero también es verdad que hubo excesos durante el transcurso del mismo. Oye, para terminar, ¿hay algún lugar multitudinario donde se siga hoy el partido allí o no?
Sí, se va a seguir desde en el centro, en el obelisco, va a haber pantalla gigante y es el lugar céntrico, ¿no? Desde la capital, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, es el centro, pero después en todas las localidades, casi todos los municipios de las capitales provinciales va a haber pantallas gigantes. En casi todas las capitales ya está confirmado. Bueno, la mayor multitud por una cuestión de mayor cantidad de gente va a ser en la capital federal, en Buenos Aires, pero no saben cómo se vive en el interior. He tenido muchas comunicaciones telefónicas para mi programa, porque estoy en Radio Nacional, como ustedes dijeron, sí. Una radio donde hablamos con todas las provincias de la Argentina, y es impresionante lo que se está viviendo en todo el país. La ilusión, y ojalá hoy nos dé una alegría más el equipo de Scaloni.
Pues toda la suerte del mundo para el partido de esta noche. Un abrazo fuerte, Álvaro.
Les mando un abrazo y espero que hablemos antes de la final con Argentina.
Ojalá que sí. Gracias, Álvaro Páez, Radio Nacional Argentina. Saludos desde aquí, desde España, desde Madrid. Esto es hoy, a las 8. Y mañana, Ricardo, llega la segunda, Francia-Marruecos. ¿Qué sabemos de momento de los dos rivales?
Mañana también a las 8, Estadio Albaid. Francia tuvo dos bajas en el entrenamiento de ayer. El centrocampista Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid, que por molestias en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda se ausentó. Y también Dayot Upamecano por un dolor de garganta. Se espera que ambos puedan jugarle eliminatoria. También ha publicado Le Parisien las primas que se llevaría cada jugador de Francia si llegaran a la final y la ganaran. 400.000 euros por cabeza, nada más.
Buen pellizco.
Marruecos pierde por su parte a Cherida por sanción y Amrabat y Ziyech están entre algodones, pero en principio jugarán. Más dudas hay con el central Romain Saiz, que se retiró lesionado ante los portugueses, y Regragui, eso sí, por lo menos una buena noticia, recupera a Masraoui y a Agüer. Tenemos árbitro para el encuentro, se trata del mexicano de 38 años César Ramos, que ha dirigido hasta el momento 3 partidos en el torneo, y la noticia quizás del día es que 13.000 aficionados marroquíes verán gratis la semifinal que disputará su país contra Francia. La Federación de Fútbol del país norteafricano ha regalado miles de entradas para el duelo. Se van a escuchar sonido de viento seguro.
Seguro que sí, 9.000 entradas creo que ha regalado la Federación Africana, pero hay una colonia tremendamente amplia de marroquíes en la zona de Qatar. 1:28, en un momento seguimos. España, Luis Enrique de la Fuente.
El Mundial de Qatar en el partido de la una. Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, es Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece?
Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 31 minutos. En un momento vamos a conocer mejor al nuevo seleccionador Luis de la Fuente, pero antes queremos escuchar a Luis Enrique en su despedida oficiosa de su cargo de seleccionador, porque anoche estuvo largo y tendido con Ibai Llanos y dejó frases interesantes, Carlos.
Habrá otra además, creo que ayer
pactaron, segunda parte.
Seguramente hagan otra dentro de X tiempo para cerrar un poco el chiringuito, para recaudar, recordemos que lo que haga Luis Enrique en su Twitch sí. Es benéfico. Pero bueno, lo de ayer de momento se queda como el primer momento de declaraciones del ex seleccionador tras su no continuidad, porque eso es lo primero que quiso dejar claro, que aquí no hubo ni destitución en sentido estricto de la palabra, porque el contrato terminaba, ni siquiera él se lo tuvo que pensar. ¿Se lo hubiera pensado? Pues a lo mejor sí, pero como no hubo el caso, porque ayer explicó Luis Enrique que efectivamente la federación en ningún momento le ofreció continuar.
Después del europeo, ¿vamos a hablar para renovar? Les dije que no, digo no, ya tenemos el contrato. Cuando acabe el Mundial hacemos cuentas, que es cuando acaba mi contrato. Además, yo creo que tiene mucho más sentido esto que no lo otro. Que te renuevan antes de una gran competición como refuerzo y como ejemplo de que contamos contigo, pero si luego sale mal te van a tener que indemnizar. En mi caso no hay indemnización, no ha habido ni negociación, simplemente me comunican, oye, que no va a haber ninguna oferta, con lo cual yo no tengo que tomar ninguna decisión. Evidentemente, si no hay oferta no hay decisión. Se acaba el contrato. De hecho, yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pues decidir si seguía o no, pero no ha hecho ni falta. Se acaba. Es la primera vez que me pasa, la primera vez que alguien no renueva mi contrato.
De hecho, ¿la primera vez en tu carrera como entrenador?
Como entrenador, sí.
Hostia, pues mira que llevas años, ¿eh?
Pues llevo más de 10.
A mí me pareció bien, lo de no renovar antes, porque luego si te la pegas como ha pasado, el ambiente está muy enrorecido y tienes contrato en vigor.
Muy honesto.
Una frase muy llamativa, la siguiente, Carlos.
Sobre si cambiaría algo en cuanto a la relación de futbolistas convocados, es decir, ¿cambiaría algo o algún futbolista de los que se llevó a Qatar?
Llevaría 25, hay uno que no llevaría, habría un cambio. Pero no lo voy a decir porque sería muy feo para el jugador que se va. Soy sincero.
Muy bien, muy bien. O sea, ahora llevarías mismo, 25 de 26.
No, o sea, quitaría uno y traería otro. Quitarías que se quedó fuera. Pero no cambiaría el resultado de la selección. Igual hubiéramos quedado eliminados en la fase de grupos.
Correcto.
Pero sensación personal, hay un jugador que me hubiera gustado traer. Y hay otro que no es que se haya comportado mal, ni mucho menos, pero que lo que vi no era lo que...
No, sí, puede ser un jugador y una persona fantástica, que no tiene nada que ver.
Pero bueno, ya que me preguntas, claro. Es sincero y te lo digo.
Aclara que era una decisión meramente deportiva, que no era por ningún comportamiento inadecuado en absoluto. Sobre la falta de gol, que salvo el día de Costa Rica nos ha castigado en tantos partidos.
En muchos, sí, aunque él no se queja y reivindica el acierto goleador y sobre todo la media goleadora de la selección por partido. Pero bueno, al final creo que con lo que dice todos entendemos que, y es cierto, y él lo tiene que asumir, no tiene España un goleador de categoría mundial. A ver qué está por ahí, el de falta gol. Ahí está,
ahí estamos.
Resulta que hacemos una media de 2 goles por partido. Claro, contra Marruecos no tuvimos gol. Claro, es que el rival también juega, ¿qué te crees? Llevábamos, creo que era la selección de este Mundial que más partidos había hecho marcando gol. O sea, sin haber dejado de marcar. Vamos a justo a octavos y es en lo que no hacemos gol. El fútbol está lleno de todas estas situaciones. ¿Crees que le falta un delantero? Yo estaba muy contento con los delanteros que teníamos. Hombre, si me dices, oye, Haaland es español. Hostia, tío, pues qué alegría. Pues qué bien, claro. ¿Eh? O el Kun Agüero, lo podemos nacionalizar. Hombre, no soy gilipollas. pero no me puedo quejar y yo estaba encantado con los 8 delanteros que hubo.
Estaría chulísimo que Haaland fuera español, pero desgraciadamente pues sí. Es noruego. Oye, sobre Marruecos, ¿esto de que llegue lejos le consuela a Luis Enrique o no?
No, por ahí van los tiros. Y eso que yo creo que, bueno, más allá de su corazoncito, que claramente, y además ya lo he dicho incluso en ruedas de prensa, está con Messi y con Argentina. Bueno, pues entiende que ese papel de outsider de Marruecos no le vendría mal al Mundial, pero no para consolarle por aquello de, bueno, te ha eliminado el campeón.
Hombre, estamos con la posibilidad de repetir final, que no me gustaría, la verdad, el Francia-Croacia del anterior Mundial. Hombre, tendría un puntazo que ganara Marruecos, ¿no?
Sería un puntazo y a ti te deja cojonudo.
Tío. No, a mí me da igual.
Yo ya no tengo
trabajo, a mí me da igual eso. ¿Qué te crees, que voy a tener trabajo porque ahora piensa la gente, ah, eliminó Marruecos a España?
No, pero te deja bien, joder.
No, me deja bien, me deja igual.
No, pero coño, has perdido contra el campeón, tío, por lo menos.
Bueno, no, y además también pensar, ostras, Marruecos tiene la posibilidad de ganar un Mundial. Contra Portugal no solo empataron, ganaron.
Ganaron.
Y si hay tanda de penaltis, ya te puedo decir que no hay portero más acertado.
Y también habló sobre el nuevo seleccionador.
Por supuesto, sí. Tenía que hacer una referencia a su sustituto en el cargo. Bueno, como cabía esperar, máximo respeto y evidentemente el deseo de que le vaya súper bien.
Le mando un gran abrazo a Luis, con el que he compartido estos 4 años. Muy majo, muy preparado, un tío que se merece todo lo bueno que le pase. Ojalá pueda conquistar muchos éxitos y un fenómeno. Luis de la Fuente.
Sí. ¿Confías en la selección con Luis de la Fuente?
Por supuesto. Además, es que yo no contemplo a alguien que piense que porque le caiga bien Menganito, Fulanito, no es de la selección. Es que me parece un argumento tan pobre.
No te he escuchado todavía, Bonilla, al respecto. ¿Qué te ha parecido la llegada de la Fuente, la decisión de la federación?
Bueno, es lo que comentábamos el otro día. Me parece que es lo más normal, lo más natural, lo que ha hecho la federación con Luis de la Fuente, es intentar crear un proyecto en torno a un entrenador de la casa, a un hombre de empresa, como así dijéramos, y me parece que es lo normal que Luis de la Fuente sea seleccionador nacional.
Vamos a conocer mejor hoy al nuevo seleccionador Luis de la Fuente. Primero, en lo más íntimo, Andoni Cedrún, le recordaréis como guardameta del Athletic de Bilbao y del Zaragoza especialmente, fue compañero suyo en Bilbao. Andoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Sois casi de la misma quinta, él es un año más joven que tú tan solo, y fuisteis campeones de liga juntos allí en Bilbao en el 83, ¿no?
Sí, bueno, antes de estar en el primer equipo, yo ya en el 79 ya estaba en el Bilbao Athletic, pero entrenaba con el primer equipo, ¿no? Y yo jugué con él en el Bilbao Athletic, en el filial, ¿vale? Estando ya Javier Clemente de entrenador, y luego yo ya debuté en el 80 en el Athletic, y al año siguiente ya Javier se puso de entrenador y ya subió a jugadores del Bilbao Athletic, y en uno de los casos era los Salinas, Pizzo Gómez, estaba Tarantini, Luisito. ¿Sí?
Tarantini, que le llamabais, como aquel defensa argentino, ¿por qué? ¿Por el tupé de entonces o qué?
Sí, por el tupé, por la forma de ser como es. Tarantini era un tío ofensivo y bueno, pues en esa época pues destacaba ese jugador, ¿no? Y por los rizos y todo eso. Y le pusimos el mote, todos teníamos un mote y le pusimos Tarantini a Luis.
¿Que dónde ha quedado el tupé, eh?
Sí, bueno, ahora está rapado, pero bueno, pero está fuerte, joder.
Hombre, ya te digo, sí.
Hace pesas, mete más horas en el gimnasio que la pera, Luis.
Oye, tipo divertido en las distancias cortas, decís, de los que daba alegría al vestuario, igual con los Salinas, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tú sabes que yo me acuerdo que en la época, tanto también en el Real Madrid, Barcelona, había jerarquías, ¿vale? Yo me acuerdo que yo estuve en el vestuario con 18 años, estaba pues Iribar, Villar, Chechu Rojo, Dani, o sea, gente...
Y ni abrías la boca, Andoni.
No, ahí incluso hay anécdotas de que cada uno de esos tenía una ducha, si tú te adelantabas tenías que cederle, es decir, esas jerarquías que había, que, joder, que yo he aprendido y me ha venido muy bien, ¿vale? Sí. Pues había pues todos estos veteranos que, joder, me he sentido orgulloso de qué jugadores he podido compartir en un vestuario. Lo que pasa es que aparecieron gente nueva, gente joven.
Y ya no guardaban tanta jerarquía, me temo, ¿no?
Sí, aparecieron los Salinas, los Pizzo Gómez, los Luis de la Fuente y todos estos, que dieron una forma diferente al vestuario, con sus bromas, sus cosas, ¿vale? Chocaban un poco con, ya sabes tú, el ABC de lo que era un vestuario en esa época, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, pues era bromista, era Luis era un tío, bueno que te reías con él. Luego, eso sí, tenía su empanadilla, porque vivía en su mundo feliz, ¿vale? Tenía, pues eso, no se acordaba de cosas, horarios y todo esto, pero era un tío alegre que lo transmitía luego en el campo de fútbol siendo lateral izquierdo.
Oye, ¿qué España esperas con De La Fuente en el banquillo? ¿Qué tipo de fútbol vamos a ver?
Libertad. A ver, yo creo que el estilo de España lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que él tiene una cosa que era su mentalidad cuando era jugador. Era un defensa ofensivo, le encantaba arriesgar, muchas veces tenía sus enfrentamientos. Me acuerdo que Javi Clemente, claro, tenía otro, había otro lateral que era
Núñez,
que sí. era un veterano, sí. Que era más defensivo, sí. Entonces, pero Luisito, su forma de ser era abierto en el campo también, era un como los que se llaman ahora los carrileros, sí. ¿Vale? En el cual,
y eso es pues, lo que le gusta ahora trasladarlo al campo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que le traslada al campo, a ver, es decir, él entiende que todos los caminos, puede haber muchos caminos y no hay que quedarse con un estilo. Hay muchos caminos para ganar, para conseguir la victoria, ¿no? Pero hay una cosa que él no va a cambiar, es el estilo que tiene España, ¿vale? Con los jugadores que hay, pero sí hay una clave importante, da libertad al jugador. Que arriesgue.
Sí, sí.
Que arriesgue.
Oye, a los que dudan de su pedigrí, de su falta de experiencia en el alto nivel de clubes como entrenador, ¿qué les dices?
Bueno, pues mira, esto, a ver, las comparaciones son odiosas, pero podría poner entrenadores que no habían entrenado y luego mean si lo que han sido. No sé, ya sé que comparar Zidane con Luisito de la Fuente, pues no es lo mismo, pero Zidane no había entrenado y mira lo que ha sido Zidane. O Guardiola, que estaba en un equipo de tercera división, claro, no, a ver, hay que dejarle, o sea, dejarle que vea. Que, a ver, yo personalmente sé y eres consciente de la presión de la prensa, de la situación que rodea siempre a un seleccionador, pues porque cada uno tiene su opinión y hay que respetarlo y que eso lo entiende. Él es políticamente correcto con ese ambiente externo de la prensa, ¿vale? Que eso es un valor añadido. O que triunfe o que se estrelle, pero dejarle a Luis que tenga esta oportunidad, porque yo sé que tiene un valor añadido. Es que conoce al 90% de todos los jugadores que han estado en el Mundial. Porque no tenga experiencia, pues tiene experiencia. Oye, en la Sub-21 no son juveniles, son casi todos jugadores de primera división los que tiene, ¿vale? Entonces, yo hay que dejarle la oportunidad. Bueno, pues vale. Él dice que hay 48 millones de españoles. Yo digo que hay 48 millones de seleccionadores. Y ayer en la rueda de prensa, yo creo que no fue una actuación de prepotencia, sino decir, esto es lo que pienso y punto. Ya está.
Andoni, Zaragoza, te envío un abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente. Hasta luego, José María.
Andoni Zadrón hablando de Luis de la Fuente, persona y también técnico, porque le conoce, pero quien le conoce mejor en su faceta de técnico es un compañero del diario Marca, que le ha seguido pues durante toda la última fase de clasificación para el europeo del próximo año. Pablo Egea, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Has visto todos los partidos íntegros, cómo ha movido el equipo, los cambios, las tácticas, el 7-1 sobre Malta, el 1-4 sobre Rumanía, el 3-0 sobre Noruega, por citar los tres últimos. ¿Qué tipo de fútbol podemos esperar con De La Fuente al frente del equipo español absoluto?
Sí, a ver, la verdad es que he visto muchos partidos de Luis, desde que entró en la federación, la verdad. Y sí que es cierto que hasta 2019, cuando ganamos el europeo de Sub-21 en Italia, Luis recurría más a un 4-2-3-1, solía jugar casi siempre con un doble pivote. En Sub-19 eran Mikel Merino y Rodri, en Sub-21 fueron Marroca y Fabián, el chico del jugador de Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Y quizá es cierto que en los últimos años, en las dos últimas generaciones de Sub-21, ha cambiado más a un 4-3-3. Ha tenido quizá un medio centro solo con dos interiores y luego, bueno, en punta dos extremos y un delantero más referencia, como por ejemplo ahora mismo es Abel Ruiz, que era ese jugador del Sporting de Braga. Pero bueno, al final es cierto que tampoco es un entrenador, yo creo, que vaya a muerte, por así decirlo, con su estilo de juego. porque si bien es cierto que yo creo que prefiere tener un referente en punta, en 2019 en Italia, bueno, o en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, lo vimos también, recurrió a Mikel Oyarzabal como falso 9 o a Dani Olmo. Uh-huh. Entonces, bueno, ha ido un poco variando bastante, yo creo.
Versátil en la táctica y en la disposición de los jugadores. La gente se pregunta, ¿la sub-21, su sub-21, era de sobar tanto la pelota como lo que hemos visto en el Mundial o era un equipo más vertical, más directo?
A ver, le gustaba tener el balón. Obviamente, al final yo creo que ahora mismo es la seña de identidad del fútbol español. Tenemos los jugadores que tenemos y que son creativos y le gusta tener el balón, sobre todo un poco más jugando más por dentro. Pero yo creo que ni mucho menos los equipos de Luis de la Fuente son tan extremos como yo creo que fue, por ejemplo, el partido de España contra Marruecos en los octavos de final de este Mundial. Uh-huh. Yo creo que sí que es cierto que Luis de la Fuente alterna, le gusta salir en transición, le gusta salir a correr, por así decirlo, que yo siempre digo, es un poco el fútbol que se vio con Luis Enrique en su época del Barcelona, que no era tan exagerado como el de ahora. Por lo tanto, yo resumiría un poco de que sí que es cierto que le gusta tener el balón, pero que si hay que salir a la contra y buscar jugadas rápidas, por así decirlo, pues ni mucho menos lo rechaza.
Y una última pregunta, Pablo. En el trato directo con la prensa, que seguís la sub-21, lógicamente es un reducto más reducido. ¿Es un trato más cercano, más afable? ¿Cómo es en la distancia corta?
A ver, yo creo que es una persona que te gana en las distancias cortas. Ayer se pudo ver. Ayer hubo, bueno, no sé si estábamos como 50 compañeros en el Salón de Actos de Luis Aragonés de la Federación. A todos ellos
les llamó por su nombre, sí.
Les llamó por su nombre y a los que no los conocía hizo por recordar su nombre. Luego preguntaron unos chicos de una universidad y él también les trató con el mismo respeto que a cualquier otro periodista llamándoles por su nombre. Después de la rueda de prensa fue casi uno a uno a cada compañero a saludarse, a presentarse y bueno, a compartir unas palabras sobre esta nueva etapa que ahora comienza. Con la sub-21 creo que siempre ha sido una persona cercana con todos los medios de comunicación, que ha respetado mucho nuestra profesión, que sabe que el periodismo es necesario en el mundo del fútbol y forma parte de este circo del fútbol y que tenemos que convivir todos. Y luego yo creo que al final esta realidad no es una pose, sino que es una persona que es así. Al final es una persona, bueno, educada, natural, y que al final trataba muy bien a todo el mundo, ya no por ser seleccionador absoluto, sub-21 o periodista de un medio o de otro, va a tratar a alguien diferente. Así que bueno, creo que también gana en las distancias cortas.
Pablo Gea, compañero del diario Marca, ha seguido de manera cercana los partidos de la sub-21 con De la Fuente como seleccionador, así que le conoce desde muy cerca y de primera mano. Pablo, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Y una última opinión, David Gordo, que es el seleccionador de Omán, pero que trabajó 11 años en las categorías inferiores con De la Fuente, le preguntaba a Carlos Sánchez Blas si era necesario ser agrio con el vestuario para dominarlo o si con la mano izquierda se llegaba a más sitios. Respuesta.
Es que una cosa no está reñida con la otra. No conozco una mejor persona que Vicente del Bosque y ha sacado rendimiento tremendo a los equipos y al equipo nacional, ¿no?, que nos hizo campeones del mundo y campeones de Europa. Se puede ser buena persona, pero se puede ser exigente. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, no están reñidas. Se puede ser buena persona y apretar a los jugadores para que te den el máximo rendimiento de lo que son capaces. Ya te digo, no hay que ser un cabrón para ser entrenador de fútbol. Con perdón, ¿eh? Que parece que si no eres así no puedes ser entrenador de fútbol y nada más lejos de la realidad.
Dejamos la selección nacional, vamos con lo más doméstico. El Real Madrid sigue trabajando. De hecho, Carlos, el jueves tiene un primer partido, primer y único partido informal frente al Leganés en Valdebebas, ¿no?
Sí, estos partidos que suele hacer el Real Madrid en pretemporada lo hizo contra el Fuenlabrada, recuerdo. Es un partido evidentemente sin cámaras, sin árbitros casi, porque como mucho lo pitará pues Mejía Dávila, el delegado, que fue árbitro antes que ser delegado del Real Madrid, y poco más. Los que están simplemente con la incorporación de Alaba y de Benzema, pero de los que realmente han participado en el Mundial todavía no van a estar ninguno.
Ancelotti ha sonado como seleccionador brasileño, pero va a ser que no, ¿eh?
No, ya lo dijo él además hace tiempo, que a día de hoy no se ve trabajando en la selección
y creo yo que por lo que dijo, esto fue en el mes de abril de este mismo año, me parece que está descartado de su proyecto futuro como entrenador.
Lo he pensado a veces de poder entrenar una selección, he tenido una oportunidad en 2018 con Italia, ma de verdad tengo que ser honesto, a mí me gusta el día a día y hasta que no cambia mi chip y mi cabeza del día a día no voy a entrenar una selección porque no me gusta trabajar tres veces al año. Como he dicho, el día a día, cuando me pasa la gana del día a día, paro.
Paro y me voy a casa, le faltó decir, sí. Pero no iba a coger una selección. Luego la propia Federación Brasileña ha dicho que los tiros iban por otro lado, pero su nombre ha sonado también allí en Brasil. Y hablando de Brasil, Endrick, en los próximos días, no sé en qué distancia temporal, acabará viniendo a Madrid para pasar el reconocimiento médico.
Bueno, claro, lo que decíamos ayer, se quiere, bueno, si se anuncia, se va a anunciar evidentemente después de que concluya el campeonato del mundo, pero si todo está resuelto, cuanto antes mejor. Y será una situación similar a la que vivió Vinicius, es decir, se va a quedar allí los próximos años jugando en Palmeiras, efectivamente, y cuando ya sea mayor de edad vendrá a Madrid, pero sí, se va a hacer oficial seguramente en las próximas semanas.
Este es Ronaldo hablando sobre Endrick.
Yo creo que Endrick es un joven talento de Brasil que va a ser muy bueno. Jugó ya de profesional este año algunas pocas veces con el primer equipo. Y creo que es un gran talento de Brasil para los próximos años. Lo que es cierto es que, como es tan joven, vamos a disfrutar de él en Brasil todavía un año y medio como mínimo.
Esto en el Real Madrid. El Atlético tiene partido amistoso mañana en Ponferrada frente a la Ponferradina, Bonilla.
Sí, y por eso ha entrenado el conjunto rojiblanco en la mañana de hoy en el Estadio Metropolitano, ya con los españoles, Coque, Llorente y Morata, que han estado en uno de los dos grupos en los que ha dividido Diego Pablo Simeone a los suyos, en un grupo los que no van a ir a disputar ese partido ante la Ponferradina y los otros, los que sí van a acudir a ese encuentro. Recordemos que Witsel, Cuña y Jiménez no han saltado al césped, así que tampoco
van a
viajar a ese partido amistoso ante la Ponferradina. Y lo que sí está claro es que hay 11 canteranos que han estado en la sesión y que muchos de ellos sí van a formar parte de esa convocatoria.
Le preguntaban ayer a Luis Enrique en esa charla con Ibai si se ve entrenando al Atlético en un futuro. Ya sabéis que hace un tiempo tuvo un acuerdo cerrado con Miguel Ángel Gil.
Estoy en un momento de mi carrera en el que ahora mismo me veo con las ganas y la fuerza de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y mayor precisión todo lo que en la selección. Seguramente, a no ser que venga algo muy grande y muy interesante, esperaré al inicio de la próxima temporada.
Vale. Luis Enrique viene al Atlético de Madrid.
Oye, me tienen que querer, esto es lo de siempre.
Claro, si no te llaman.
Claro, si no, no tengo ofertas, no puedo decidir. A día de hoy no tengo ninguna oferta.
Veremos qué pasa. Primero hay que ver el futuro de Simeone, que todavía es muy desconocido.
Y que le queda hasta el 2024. Eso sí, lo único que sabemos es eso, que le queda hasta el 2024 como contrato en el Atlético de Madrid.
¿Cómo está lo de Joao Félix, que la gente te pregunta?
Pues está de aquella manera. Sabemos que Jorge Méndez anda de subasta por Europa, el Paris Saint-Germain, y
dicen que prácticamente tiene muy buena relación con el Aston Villa, con los dueños.
Prácticamente toda la Premier. Y parece que el equipo que más dinero ofrece es el Aston Villa, si por Jorge Méndez, por lo que nos llega. Si por Jorge Méndez fuera, el Aston Villa sería el futuro de Joao Félix. Pero Joao no quiere ir a Birmingham, así que tendremos que seguir esperando. Pero evidentemente la solución no va a ser fácil. Encontrar un equipo que pague lo que quiere el Atlético de Madrid y un equipo que satisfaga a todas las partes, entre ellas evidentemente a Joao, no va a ser ni mucho menos fácil.
Le preguntábamos a aficionados del Atlético, ¿te quedas con Joao hasta verano? ¿Lo vendes ahora? ¿Qué haces?
Yo creo que la mayoría estamos en el barco de Simeone y si Joao no quiere estar aquí, pues hacemos caja con él y que venga quien quiera estar.
Joao Félix es el revulsivo, el distinto, y yo creo que deberían mantenerlo y aprovechar al máximo, porque tiene un potencial gigante y está muy joven todavía, así que le pueden sacar mucho más dinero a futuro.
Yo esperaría que pudieran voltear la situación y que se queden en el equipo.
Pues yo creo que tenían que aprovechar la oportunidad de tener en el equipo para hacer mejor equipo.
Yo creo que Simeone debería de aprovechar este momento y no venderlo, sino como explotar ese talento que tiene.
Ha hecho buen mundial, hacemos caja con él, que venga un delantero a lo mejor o un media punta que nos pueda a lo mejor dar un poquito más y se acabó y ya está.
Cuña y Felipe, ¿qué pasa, Bonilla?
Pues que Cuña está muy cerca de comprometerse con el Wolverhampton. En los próximos días se puede hacer oficial el traspaso. El tema de Felipe está más parados, según The Athletic, que es un periódico inglés. El Atlético de Madrid ha podido pedir a los Wolves 50 millones de euros, que no está ni mucho menos nada mal.
Baloncesto, Euroliga, 8:30, Bayern Múnich, Real Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jornada ya 13ª de la competición europea. En la cancha o en la primera salida que va a tener el Real Madrid, de las tres que va a tener esta semana, en 6 días juega en Múnich, en Kaunas, y en el sitio más lejos donde puede jugar en la Liga CB, que es en Tenerife. Bueno, viene de perder la semana pasada contra el Mónaco, lo que les ha hecho tener las orejas tiesas. Rompió una dinámica de 6 victorias consecutivas el equipo de Chus Mateo. Eso sí, sigue a 2 victorias del Fenerbahce, el líder, tiene 8 victorias, 4 derrotas, justo los números contrarios a los de su rival en el día de hoy, el equipo alemán, el Bayern de Múnich, que solo ha ganado 4 partidos y ha perdido 8. Chus Mateo habla de ese calendario tan apretado. Él dice que no hay que poner excusas.
No somos de poner excusas en nada. Nosotros no nos hemos quejado en ningún momento, ni lo vamos a hacer con el calendario. Mentalizarse todos los días de la misma manera y exigirse tanto como se exigen todos los días es difícil sin que no haya altibajos. No son superhéroes, entrenan todos los días, se preparan, pero hay veces pues que o la cabeza no está o el físico no está. Es lo que hay. Hay que afrontarlo como viene y tratar de tener el equipo lo mejor físicamente que se pueda, porque está claro que el esfuerzo es máximo.
Y toreando con esos problemas físicos está Chus Mateo. Recupera, por ejemplo, a Edi Tavares con respecto al partido en Manresa, pero sigue siendo baja Gaby Deck con una sobrecarga en el cuádriceps. Siguen siendo baja también Hanga y Rudy, aunque ayer dijo el entrenador blanco que están camino por el buen camino y que muy pronto tendremos noticias positivas sobre ellos.
Y nos queda un minuto. Esta mañana han presentado a la San Silvestre.
Sí, y estaba allí el alcalde José Luis Martínez Almeida, que tiene la intención de correrla y de momento la está preparando.
Pues estamos en plena preparación, no es fácil estos días con la lluvia que está cayendo, pero aún así estoy tratando de salir por lo menos a trotar un poco, 2 o 3 días a la semana, y luego sobre todo desde el punto de vista mental concienciarme de esos 10 kilómetros, va a ser muy festivo, pero yo solo he corrido 10 kilómetros una vez en mi vida, así que espero no fallar en la San Silvestre el 31 de diciembre.
Carlitos, que es experto, ¿lo ves o no lo ves, Carlitos?
No lo veo, pero bueno, algo hará, hombre, que se tenga que retirar a poco, pero por lo menos la intención es lo que cuesta.
Bueno, para el que no quiera correr o como Almeida no lo haya hecho nunca, hay una fila cero, yo me apuntaré a esa también.
Gracias, Laura.
Adiós.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, que contamos, Carol.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de los 5 representantes que tiene el Atlético de Madrid en las semifinales del Mundial, el segundo club del mundo que más aporta. También vemos los datos de Luka Modric. A sus 37 años sigue incansable y hoy buscará el billete para la final con la selección croata. Escucharemos las últimas declaraciones de Luis Enrique con ese misterio sobre quién es el futbolista que le ha decepcionado. Y casi nos colocamos en la salida de la San Silvestre, porque hoy ha sido la presentación oficial. Os contamos también el proyecto de unos fuenlabreños que han montado un nuevo equipo ciclista. Y tristemente hablamos del futbolista iraní condenado a muerte por su apoyo a los derechos de las mujeres.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, con la mejor de las compañías, la de la radio, cual si no, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto. Aquí os esperamos. Seguirá lloviendo. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.